que tiene mucho que ver la palabra de Dios, y no podemos entenderlo en detalle, pero podemos ver las ideas básicas. Hemos visto que el capítulo 28 de Proverbios habla mucho acerca de líderes o guías. Cada padre, cada madre tiene que tener sabiduría para guiar los hijos en la familia. Cada esposo necesita sabiduría para guiar en su familia. Y hemos visto que para tener un buen liderazgo, primeramente en los primeros versículos, dice versículo 1, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Primer secreto es que nosotros tenemos que tener una buena conciencia. Muchas veces tratamos de decir a los hijos una cosa que no haga eso, hijo, pero nosotros en nuestras conciencias sabemos que nosotros hacemos mucho de la misma cosa y no hablamos con mucha autoridad. Tenemos que primeramente tener buena conciencia delante del Señor. ¿Cómo hacer eso? Bueno, primero de Pedro 3 dice que por medio de un bautismo de la conciencia se tiene una conciencia limpia. Esto significa que Jesucristo murió en la cruz. Él pagó por todo nuestro pecado. Y así que dice en Romanos 8, aunque otros me acusan, si Cristo me justificó, ¿quién me puede acusar? Yo tengo que aceptar por fe a Jesús para ser mi Salvador. Lo explicamos de Juan 1:12. Todos los que le recibieron tienen derecho de ser llamados hijos de Dios. Recibir a Cristo lo explicamos como recibir un esposo, una esposa, que yo te recibo para ser mi esposa. Y así yo digo a Cristo, yo te recibo para ser mi Salvador, mi novio, mi esposo celestial, para perdonar mi pecado y limpiar mi alma. El hecho es que yo puedo ir a una iglesia, un sacerdote, un psicólogo, un psiquiatra, y decir, muéstrame cómo no sentirme mal por las cosas que he hecho. Y ellos no tienen ningún remedio. Un pastor, un sacerdote puede decir, ergo te absuelvo, pero ¿quién es él para perdonarle de los pecados? Y si usted confía en el perdón de un hombre, su conciencia sigue molestando porque el Espíritu Santo sigue obrando en ti para ayudarte a sentir mal por tu pecado. Pero la paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Y como Cristo murió por nosotros, Él pagó por nuestro pecado, la Biblia dice. Primera de Juan 1:7, la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Muchas veces andamos nerviosos, como dice en ese versículo 1, huye el impío sin que nadie lo persiga. Y a veces su esposo llega a la casa, o la esposa llega y está irritado, y ¡ay, tú siempre haces esto! Y ¿qué he hecho yo? ¿Por qué estás irritado conmigo? Y a veces no tiene nada que ver contigo. Es que a lo mejor ellos han hecho algo mal durante el día y les causó problemas en su trabajo y llegan irritados a la casa, y como su conciencia está molestándole, tú no le dices nada, pero oye, se irrita sin que nadie le persiga, sin que nadie le molesta, pero el problema está dentro de uno. Si podría esa persona encontrar que se siente perdonado, limpiado, entonces no tendría, sería como un justo que no se asusta de nada, no se irrita de nada. Pero eso viene solo por Jesucristo. Como digo, no viene por creer un sacerdote, un psiquiatra, o no se preocupe, eso no está mal. Y tú me puedes decir, cualquier hombre puede decir, eso no está mal. Pero si Dios dice que está mal, el Espíritu Santo va a obrar en mí para ayudarme a sentir mal por lo que Dios dice que es mal. Yo puedo decir, bueno, es que hay que robar para dar para mi familia. Así que eso no está mal, robar un poco si tus hijos tienen hambre. A lo mejor los hombres dicen eso, yo quiero creer eso, pero yo todavía me siento mal si trato de robar algo, porque el Espíritu Santo dice que es un pecado contra Dios y el Espíritu de Dios no me deja en paz. Hazte confesarlo a Cristo. Y dice, yo he hecho mal, Señor, soy un gran pecador y no puedo merecer perdón, pero tú dices que soy salvo por la gracia, Señor. Gracia es tu amor a personas que no merecen tu amor. Así, Señor, imploro, ruego que me perdones, no porque lo merezco, no merezco nada, solo porque tú, Señor, has pagado por mi pecado cuando moriste en la cruz. Y tú dices en la Biblia, si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo a perdonar los pecados, puesto que lo pagaste en la cruz de Calvario. Así, Señor, solo te pido perdón que tú prometes dar a los que lo confiesan. Y cuando creo la palabra de Dios, que Cristo pagó por mi pecado y Él me perdona, cuando confío en Él, creo en Él y confesándolo, entonces ya puedo decir, Señor, tú has dicho que estoy perdonado, si acepto tu perdón. Y aunque todo el mundo me critique, dice, tú eres malo, has hecho esos pecados, yo puedo decir, bueno, sí es la verdad, pero Cristo me perdonó y Él me va a ayudar a cambiar. Y eso no me puedes acusar más porque ya estoy perdonado por el Señor. Así que el justo, el que es justificado por perdón del Señor, anda confiado. Y entonces cuando quieres disciplinar a los hijos como tú has sido diferente y tú has sido perdonado, ya puedes decir, hijos, yo sí. Esto es un gran secreto. Yo tengo 5 hijos ya grandes. 4 son misioneros, el 5 predica, pero está en negocios. Pero uno de los grandes secretos es que el Señor me ayudó varias veces a decirles, hijos, he fallado. He fallado. No he sido un buen padre en muchas cosas. Perdónenme ustedes como Cristo me ha perdonado. Y cuando los hijos miran la sinceridad de un padre o de una madre, cuando un esposo o una esposa mira la sinceridad de uno, Dios les ayuda a perdonar. Y si no le perdonan, Cristo te ha perdonado. Tú has confesado tanto a ellos como a Dios, y así que tu conciencia está limpia. Pero mientras que no quieres confesar que tú tienes algo malo, tienes que ser, como dice versículo 1, el impío, que nadie le persigue, pero tú vas a seguir irritándose, enfadándose, sintiendo que todos saben lo que usted ha hecho, y a lo mejor nadie sabe lo que has hecho. O si saben, debieron haberte perdonado, porque tú sinceramente lo confesaste y recibiste perdón del Señor. Aquí encontramos entonces que para criar los hijos, para tener una familia feliz, para ser un buen líder en cualquier situación, tú tienes que ser sincero y humilde para confesar, recibir perdón del Señor, y ya vas a tener una conciencia limpia que nadie le puede asustar. Tú sabes que no has hecho mal, pero el Señor le perdonó, y así que andas sin miedo, sin temor, sin irritación. Pero así sigue con esto, versículo 2 y varios versículos que leímos la semana pasada. Otra cosa que aprendimos la semana pasada es que para ser un buen líder, hombre de Dios, mujer de Dios, versículo 3, el hombre pobre y el robador de los pobres es como lluvia torrencial que deja sin pan. Está diciendo aquí que uno debe tener compasión de otros y no codicia de sus cosas. Dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y eso causa tantos problemas en las familias. Uno puede tener 2 familias que ganan el mismo salario, pero una familia bien feliz y contento, otro siempre irritados, porque hasta uno puede ganar más que otro, está más irritado, porque solo quiere más y más y más. Y cuando uno quiere más y hasta está dispuesto, como dice el versículo 3 aquí, de maltratar a otros para tener más, por su codicia, va a tener problemas. Así que uno puede ser, lo que hablamos la semana pasada, puede ser un rico pobre. Puede tener riquezas, pero como no tiene contentamiento, uno está pobre. Y uno está siempre queriendo hasta engañar a otros o maltratar a otros para tener para uno mismo, y entonces nunca está contento. Después de demostrar que uno puede recibir perdón y pedir perdón, tener una conciencia libre, limpia, segundo, tiene que demostrar compasión y contentamiento. Tener compasión a los pobres y no querer aprovecharnos de otros, pobres o ricos, para nuestro beneficio, de ganar para nosotros, pero a la vez de tener compasión, tener contentamiento. Cuando los niños miren que mamá, papá, nosotros no tenemos mucho, pero usted siempre está ayudando a otros, siempre dando sus ofrendas en la iglesia, siempre dando ofrendas para misioneros. Los niños miren que no nos quejamos de no tener cosas, y los niños aprenden a estar contentos también. Y he caminado en Haití. He visto un verano, ¿verdad? La gente sin comida, sin ropa, literalmente, niños desnudos, sin medicina, las barrigas hinchadas de infección porque no tenían ni comida ni medicina. Hemos visto gente hasta en México viviendo en casas de cartón, de diferentes cartones que se juntaban para vivir en la frontera de Mexicali, de donde está el hermano, casi vecinos de su familia. Hay personas al lado del río viviendo en cartón, ¿verdad? Y así es que hemos visto personas bien pobres. Algunos solo están pobres porque quieren más licor y malgastan el dinero, pero muchos en el mundo no tienen dinero y todavía son felices y contentos. A otros he estado en casas de ricos donde solo hay quejas. Y muchos padres solo hablando a sus hijos, nosotros no debemos ser pobres hijos, merecemos más que esto. Y los hijos siempre pensando, no debemos ser pobres, merecemos más que esto. Pero hay otros padres que crían sus hijos, nuestros hijos nunca tenían nada. Y no sabían que no tenían nada, porque no nos quejábamos de no tener cosas que otros tienen. Y ellos pensaban siempre que tenían tanto o más que cualquier otro. Y ahora están contentos si tienen mucho o menos, no importa. Ya conocen mi hija que por el año pasado vivió nada más en un sótano allí en México, ¿verdad? Con un cuarto lleno de moho, ¿verdad? Y ahora está en una casa grande, pero no le permite ni usar la cocina, ni tener su propio baño, tiene que compartir todo, solo tiene un cuarto, un dormitorio, y dice que no puede ni vivir allí como si fuera suya, porque si entra gente a ver la casa para comprarlo, quiere tener la casa, la cama bien limpia, y no puede dejar zapatos o suelo, no puede hacer nada, tiene que vivir como un hotel con ella, la camarera, de mantenerlo limpio. Y así que y no puede ni hacer un hamburguesa, ¿verdad? Dice, no puedes cocinar. Nosotros vamos a cocinar para usted porque se calienta la casa. Así que ella está contenta. Tiene una cama donde dormir, ¿verdad? Y así es que no necesita muchas cosas. No necesita gran lujo. Solo quiere servir al Señor. Y así es. Cuando uno cría a sus hijos con contentamiento, los hijos están contentos, pero uno cría a sus hijos, necesito tener más y más y más. Entonces nunca están contentos, y mucho depende del líder que está mostrando que, mira, las cosas de este mundo no tienen importancia. En el cielo tenemos nuestros galardones. En la tierra, si tenemos mucho bien, si tenemos poco bien, ¿qué importa lo que tenemos en la tierra? Lo que importa es cuántas almas has ganado, Señor, hijos. Muchas veces teníamos que estar detrás de ellos. Ustedes salieron a visitar esta semana, han hablado a sus amigos, vamos a orar, ¿verdad? Estaba hablando con un hermano que sus amigos de su hijo, ¿verdad? Le maltratan en la escuela. Y mi esposa, cuando le comenté, dice, bueno, hay que orar por esos amigos. Dice, orar por los que les persiguen, ¿verdad? Y eso es lo que pasa. Tenemos que tomar eso y así se enseñaron a nuestros hijos de orar por los que les maltrataban, en vez de envidiarse, en vez de molestarse, solo decir, claro, muchas veces mis hijos dijeron una cosa y otra de otros, y dijeron, ¿por qué creen ustedes que estamos en Antioch? Es porque si no había pecadores en Antioquía, no haría falta misioneros. Pero estamos en Antioquía porque hay pecadores. Es normal, por eso estamos aquí, ¿verdad? Y así que ustedes dan un buen testimonio, orar por ellos, no se molesten de que un pecador se comporte como un pecador, amarles, hacerles un favor a ellos que le maltratan, y orar por ellos cada día que se acercan a Dios. Y cuando uno así tiene la actitud que no está queriendo ser un robador de pobres cuando él es un pobre, como dice en versículo 3 allí, ¿verdad? Hay hombre pobre, pero él es robador de pobres. Es como lluvia torrencial que deja sin pan. Hay pobres que llegan a ser líderes, pero no aprenden ellos a tener contentamiento y compasión. Siempre piensan, yo fui pobre y nunca más voy a volver a ser pobre. Y los pobres en espíritu son los que heredan el reino de Dios. Tenemos que estar contentos. Si Dios nos deja pobres, amén. Así los hijos aprenden de padres que así son. Seguimos entonces con versículo 4. Les invito a leer versículo 4 conmigo. Los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán con ellos. Versículo 23 va con eso. Versículo 4 va con el versículo 23, si quiere leer conmigo el 23. El que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. Tenemos que ser valientes contra el mal. Tenemos que defender los justos. Pero tenemos que ser valientes contra los malos y no llamar el malo bueno ni el bueno malo. Tenemos que tener discernimiento, no alabar los impíos. Hasta mis hijos todavía hacen eso. Cada día yo oro, Señor, que des a mis hijos discernimiento. Porque lo que pasa es que hoy en día en nuestra sociedad siempre hablamos de amor, no hablar mal de nadie. No importa, ¿verdad? Es como la ancianita que siempre habló bien de todos. Y hasta uno dijo, yo creo que esa ancianita hablaría bien del diablo, ¿verdad? Y cuando le pregunta a ella, no hay nada bueno del diablo, dice, por lo menos es perseverante ese diablo, ¿verdad? Es persistente. Y tenemos que reconocer que hay algunos que hasta van a alabar al diablo, ¿verdad? Es que hay muchas veces que mis hijos, ¿verdad?, están mirando una cosa, escuchando una cosa, y entonces digo, eso no está bueno, mi esposa es la que primero viene, eso no está bueno, ¿verdad? Oh, no, mamá, no, papá, es que eso no está tan mal, es que mira, esto es la otra cosa buena de esto. Y siempre puede encontrar algo bueno, lo más malo, ¿verdad? Y entonces si quieren hacer algo, pero eso es nuestra sociedad hoy en día. No quieren llamar malo, malo. No quieren, ¿verdad? Quieren alabar los impíos que dejan la ley. Mas los que guardan la ley van a contender con ellos, van a llamar malo, malo. Muchas veces he dicho, cuando un padre quiere criar a sus hijos, si usted tiene, por ejemplo, tele en la casa, ¿ok? Deja a los niños mirar lo que quieren en la tele. Solamente siéntate tú con ellos para mostrarles cada cosa, enseñarles cada cosa que no es correcto, ¿verdad? Te sientes a la tele y viene la música para comenzar el programa. Hijos, ¿qué hay de malo de esta música? Bueno, está un poco rock and roll y de baile, pero ¿qué importa, mamá? No, tú tienes que saber que eso no es buena música, ¿verdad? Sí, no es buena música. Ok, vamos a mirar. Ah, mira, mira cómo está vestida este muchacho. ¿Hay algo malo de esto? ¿Qué hay de malo de esto? Bueno, yo no veo nada malo. Bueno, es que sí, tiene, es que se ve un poco el pecho, pero no importa eso, mamá y papá. Es que no, eso es malo, tiene que saber que eso es malo, ¿verdad? Ahora, ¿qué están haciendo? Están peleando. ¿Y qué hay malo de...? No es malo pelearse, no es malo defenderse a sí mismo y no dejar las cosas en las manos. Déjame mirar la tele, no puedo ni mirar el programa sin usted. No, por eso estamos mirándolo aquí juntos, para que tú aprendas, ¿ok? Sigamos adelante. ¡Ay, apágalo ya! ¡Ah, qué bueno, ¿verdad? ¡Ah, yo no! Pero el problema es que eso es el primer versículo de Proverbios. Proverbios 1, 1 al 4. Enséñales prudencia a los niños. Prudencia es ver qué es bueno y malo. Y ver las consecuencias de cosas malas. Un niño no sabe que las drogas son malas y tiene consecuencias si toma las drogas. Alguien tiene que decirle, las drogas tienen malas consecuencias, ¿verdad? El hecho es que tenemos que enseñarles cosas, y así es, pero lo que pasa es que nosotros no miramos mucho malo en lo malo. Estamos tan acostumbrados, hasta nos reímos, ¿verdad? Si usted mira allí en los años 30, 40, los años primero del siglo XIX, ¿verdad? Y mire cómo la gente se vistió en la playa. Cubría todo el cuerpo. Había una foto de la que quiere ser presidenta, ¿verdad? La señora Clinton en la playa la semana pasada. Y llevó una playera, ¿verdad? Como de aquellos días, ¿verdad? Casi hasta el tobillo, ¿verdad? Y todo modesto. No quería que nadie le mostrara, ¿verdad? En el periódico y todas las revistas, ¿verdad? Mal vestida, sí. Pero el hecho es que se reía la gente de eso. Eso es tonto, ¿verdad? Vestirse de forma modesta. Así que luego ya lo modesto fue subir traje de baño hasta solo tener una faldita encima, ¿verdad? Chiquitilla, como los bailarines, como los que van a patinar en la Olimpiada y todo eso, ¿verdad? Y entonces ya se empezó a cortar y hacer dos piezas de traje de baño y ya empezó a tener solo dos cuerdas allí. Y ya dice que esto no hay nada malo, es que ahí está tapado por lo menos un poco, ¿verdad? No hay nada malo en eso. Es que así es que en los años atrás ya comenzaron con la música. Es que ahora mismo Elvis Presley, que causó tanto escándalo en los años 56, 58, ¿verdad? Y en mi niñez de los años 60. ¡Wow! ¡Qué escandaloso! Él hoy en día sería el mejor cristiano de la iglesia. Es que ya tiene todo un grupo de bailantes delante de las iglesias y todos bailando, alabando a Dios. Y todos los jóvenes varones, si estoy alabando a Dios con esos muchachos tan guapos que están bailando, mira sus pies, mira sus piernas. Estoy pensando en el Señor. Ya. Oh, no, eso es pecado de ellos. No es mi culpa si yo vengo vestido en bikini. Es para el hombre cerrar los ojos y ¡pum! Él no debe abrir los ojos. Yo puedo vestirme como quiero en la calle. El hecho aquí está diciendo que los hombres malos, versículo 5, no entienden el juicio, no saben qué es bueno y malo. Y por eso versículo 4, alaban los impíos. Mas el que versículo 23, reprende al hombre que hace mal, hallará después mayor gracia. Tenemos que ser líderes justos que alaban a los justos. Y que criticamos lo que es injusticia, que es maldad. Hoy en día todo cambia. Dice en Isaías, llamamos lo bueno malo y lo malo bueno. Si dice que la homosexualidad es malo, usted es el falta de amor y falta de pudor y falta de ternura y falta de todo. Usted es lo malo porque predica la Biblia que la homosexualidad es malo. Ahora, los otros que maltratan a la policía y todo, ellos somos buenos, ¿verdad? El hecho es que tenemos que reconocer que llamamos lo bueno malo y lo malo bueno. Pero uno necesita sabiduría de lo alto. ¿De dónde viene sabiduría? Santiago 1.5, si alguno falta sabiduría, pídela del Señor que da a todos abundantemente. Tiene que acercarse mucho al Señor. Pero estamos viviendo en el tiempo de Hebreos 5, donde en Hebreos 5 al final dice, ustedes ya deben ser maestros de lo que es bueno y malo, de lo que es justo e injusto, pero ustedes necesitan aprender, ustedes mismos, los padres, necesitan aprender lo más básico de qué es arrepentimiento y qué es fe y qué es justicia. Parece que vivimos en una edad que si yo pongo un programa en la tele, ni los padres van a saber que hay nada malo de ese programa en la tele. No pueden distinguir qué es bueno y malo en eso. ¿Y cómo van a enseñar los niños? Pero así llamamos lo malo bueno y lo bueno malo muchas veces. Pero los hombres malos no entienden el juicio, versículo 5, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. ¿Cómo puedo entender que es bueno y malo buscar a Jehová, buscar al Señor, acercarme a Dios? Cuando yo acepto a Jesús para ser mi Salvador, entra el Espíritu Santo en mi vida. Y empiezo a orar y guiar mi Biblia por la Biblia. Y guiar mi vida por el Espíritu Santo y no por mis pasiones y no por lo que a mí me gusta o no me gusta. En Facebook hoy encontré un artículo que debe leerlo si no lo ha visto, que habla, verdad, de cómo hoy en día se tuerce todo el discernimiento. Y como uno debe reconocer que la Biblia es lo que me dice que es bueno y malo, y no lo que yo siento, lo que me emociono, o lo que me enriquece, o lo que la mayoría dice que es bueno o malo. No, Dios es el que lo dice, y lo dice a la persona que tiene Cristo en el corazón, es salvo y se acerca al Señor. Otros versículos que hablan de eso, versículo 9, si quiere leer conmigo, versículo 9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Bueno, yo no voy a la iglesia para oír la ley, pero yo oro, no se preocupe de mí. El Señor escucha mis oraciones, aunque yo no voy a la iglesia. Así que vamos a hacer lo que hizo el Señor Jefferson, uno de los padres de los Estados Unidos, que hizo su propia Biblia, porque tomó versículos como eso que no le gustó y lo cortó de la Biblia y dice, yo creo en la Biblia lo que a mí me gusta, pero no me gusta eso que dice, si no quiero oír la ley, no quiero escuchar mucha predicación, que el Señor no escuche mis oraciones. Yo quiero creer que no es necesario ir mucho a la iglesia, porque yo oro, y si yo oro, es lo que es importante. Y el Señor está diciendo, si usted quiere apartar su oído de leer la ley, el Señor no va a escuchar su oración, porque usted no va a tener discernimiento de qué es bueno y malo. Versículo 25 y 26, si quiere leer conmigo, 25 y 26. El altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría es librado. El líder bueno se acerca a Dios para su sabiduría, como hizo Salomón. Señor, no sé cómo guiar a este pueblo. Soy un niño. Enséñame, Señor. Pero el que no lo hace, no puede reclamar las bendiciones de Dios. El que confía en su propio corazón es necio. Mire, yo sé que es bueno y malo. Yo no siento que eso es malo, así que no es malo, porque mi corazón me dice que no es malo. ¿Cómo puede ser malo si se siente tan bien? ¿No ha escuchado ese dicho? Yo crecí con ese dicho. ¿Cómo puede ser malo si se siente tan bien? Y era la excusa para cometer fornicación fuera del matrimonio. Se siente tan bien, ¿cómo puede ser malo? Era la excusa por mirar, escuchar música mundana y mirar cosas en la tele que daba placer carnal. Se siente tan bien, ¿cómo puede ser mal? Y aquí está diciendo, el que confía en su propio corazón es necio, porque Jeremías dice, el corazón del hombre es engañoso sobre todas las cosas. Pero lo hizo, él es muy sincero, es noble, ¿verdad? Él tiene buen corazón, así que, ¿quién tiene buen corazón? ¿Quién? Dice la Biblia que no hay ninguno que busca a Dios. Todos somos pecadores. Oh, no, pero. Nada de no, pero. Todos somos malos. Y nuestros corazones son engañosos. Nos gustan las cosas pecaminosas. Eso viene de Adán y Eva. Como he dicho muchas veces, es como una madre que tiene esta semana, la semana pasada, había un artículo de esto de California y más de Colorado, Washington, que está permitiendo marihuana, ¿verdad? Y está diciendo a madres embarazadas, dice que marihuana no hace mal, no lo crea. Es que le hace mal a usted y el bebé que nace de usted. Y si hasta ha nacido el bebé y toma leche de mamá, no debe usted estar tomando marihuana porque lo va a pasar el bebé. Si hay una madre drogadicta en su sangre, hay un anhelo de drogas, y nace el bebé, va a tener el mismo anhelo de drogas que tenía mamá porque está en la sangre. El hecho es que cuando Adán y Eva pecaron, entró en su alma el amor al pecado. Y de allí pasó a sus hijos, Caín, por eso mató a Abel, el amor al pecado. Por eso pasó por las generaciones de nosotros y hemos nacido drogadictos al pecado. Nos gusta el pecado desde Adán y Eva. Tenemos tendencia a pecar. Nos gusta lo que nos siente bien. Lo que nos siente bien a nosotros. Eso es egoísmo, es orgullo, es envidia, es lujuria. Hacer lo que a mí me gusta, porque a mí me siente bien. Y eso es lo que destruye nuestras familias. Hay un solo problema en cada familia, solo uno. El pecado. Alguien en tu familia es un pecador. Tu esposo, ¿verdad? Usted no. Pero tu esposo es orgulloso, es envidioso, es jactancioso, es iracundo. Y usted quiere enseñarle. Así que no sea tan impaciente, mi esposo, que sea como yo, una persona paciente. Ok. Y lo que aprenden nuestros hijos y nuestras familias es nuestra impaciencia, no lo que decimos, sino lo que somos. Y aquí encontramos entonces que está diciendo, mira, tenemos que no confiar en nuestro propio corazón, porque nuestro corazón es necio. Y el que cree que puede cambiar a sí mismo, que él es una buena persona, nunca va a cambiar. No va a tomar medicina. Si usted no se cree enfermo de corazón, no va a tomar medicina para su corazón. Pero para tener una familia feliz, un padre feliz, una madre feliz, primero tienen que ser cristianos. Primero tienen que aceptar el perdón de Cristo, la ayuda de Cristo a cambiar, con la ayuda de Cristo enamorarse de Cristo y empezar a vivir por Cristo y no por ellos. Y Cristo dice, primero ámame a mí y luego a tu prójimo como a ti mismo. Y ya en la familia tendremos personas que por amor a Dios empiezan a amarse uno al otro porque vive para hacer al otro feliz y no hacerse a sí mismo feliz. Eso es la definición de amor. Buscar la felicidad y el bienestar de la otra persona sin considerar cómo te tratan a ti. Eso es un amor que solo Dios puede poner en el corazón. Porque yo le voy a amar si me trataba mejor. El amor de Cristo dice, Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Y cuando la gente le crucificó, allí demostró más amor en perdonarles. Es fácil perdonar personas que están siempre arrepentidos y siempre no hacen nada mal. Pero cuando la gente está maltratándonos, ¿cómo voy a amarle? Solo por el amor a Cristo que me da simpatía por ese pecador que me crucifica. Y entonces digo, Señor, sálvale, no sabe lo que hace. Sálvale, ayúdale a ver lo que está haciendo, Señor. Y solo Cristo puede poner ese amor por esa persona en mi corazón. Solo Cristo puede amar a esa persona por medio de mí. Yo no tengo ese amor en mí. El amor de Cristo tiene que fluir por mí. Y le amo por amor a Cristo. Para que Él vea a Cristo, para que Él ame a Cristo. Yo le amo porque quiero que Él ame a Cristo y tiene que ver el amor de Cristo en mí. ¿Cómo va a entender que Cristo le perdona si yo no le demuestro perdón de Cristo? ¿Y cómo puedo demostrarle el perdón de Cristo si yo no he sido perdonado? Efesios 4:32, perdona como Cristo te perdonó a ti. Si yo no he sido perdonado, no me siento perdonado, soy como el versículo 1 que huyo aunque nadie me persigue, porque mi conciencia me molesta. La única manera es recibir perdón de Cristo, y entonces diciendo yo soy tan malo y Dios me perdona a mí, Él me puede ayudar a perdonar a los otros también. Así encontramos aquí que el líder bueno se acerca a Dios para sabiduría, para amor, para perdón, para un cambio de corazón. No confía en su propio corazón, por eso estudia mucho la Biblia. ¿Cuánto has estudiado la Biblia? ¿Cuánto has estudiado Proverbios esta semana? Esto fue el sermón el domingo, ¿verdad? Cuando tú no comes, tienes hambre. Cuando no bebes, tienes sed. Y cuando no estás mucho tiempo leyendo la Biblia, entonces tienes debilidad espiritual. No puedes perdonar, no puedes amar, no puedes hacer las cosas que debes, porque esta es nuestra comida, nuestra fortaleza, la palabra de Dios. Versículo 6, si quiere leer conmigo, versículo 6, y esto: mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos, el rico. El líder bueno prefiere integridad sobre riquezas si tiene que escoger entre los dos. Tenemos que mostrar a los hijos, mire hijos, el que camina en su integridad, aunque sea pobre, es mejor que los que son perversos pero ricos. Esto era el dilema de Salmo 32 y de Job, donde dice, ¿por qué hay tantos malos pero ricos en la tierra? Y tantos supuestamente buenos, pero pobres en la tierra. Que los ricos, los malos se aprovechen de los pobres, se hacen ricos, ¿verdad? ¿Cuántos políticos están bien ricos a base de los pobres? Esto fue los primeros versículos en ese capítulo. Pero el hecho es que nosotros estamos tentados a hacer lo mismo como ellos, maltratar a otros para hacernos ricos. Y aquí está diciendo, no, mejor es el pobre. Hijo, es mejor ser íntegro, honesto, aunque te quedes pobre, porque Dios te va a bendecir. Así que estar contento con la justicia, con piedad, con santidad, aunque no puedes ser rico si vas a ser honesto. Mejor ser honesto que rico. Si los niños aprenden eso y nosotros aprenderemos eso, estaremos felices. Versículo 7 lo dice de otra manera. Si quiere leer versículo 7 y entonces el 10. 7. El que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. Un buen padre quiere agradar a su padre celestial, y un buen hijo quiere agradar hasta su padre terrenal como agrada al padre celestial. El que guarda la ley es hijo prudente. Un padre está bien contento con un hijo que obedece, que guarda la ley. Y así lo hace por el padre celestial, pero es bueno hacerlo para un padre en la tierra. Pero el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. El que, si nosotros, es porque somos glotones, porque somos compañeros de glotones. Andamos con gente que les gusta, ¿verdad?, las cosas del mundo, y así que participamos con ellos y aprendemos a apreciar las cosas del mundo, ¿verdad? Es que si usted vive en una casa de glotones, usted va a aprender a ser un glotón. Y así, si usted vive en una casa de pecadores, usted va a aprender a ser pecador. Los hijos llegan a ser lo que son sus amigos. Y muchas veces los hijos demuestran que son lo que son sus amigos. ¡Ay, no! Es que mi hijo corre con esos niños, pero es que los otros niños son los malos. ¡Mi hijo! Primero, están influyendo a tu hijo. Segundo, a lo mejor tu hijo está influyéndoles a ellos. Y tú crees que tu hijo es inocente. Yo siempre me preocupaba de los amigos de mis hijos. Si yo veía un hijo, y muchas veces lo veía, un hijo que siempre se jalaba con cierta clase de persona, yo miré lo que estaba en el corazón de ese hijo y teníamos que alejarle de esos amigos tanto como fuera posible. Mira con quién andas y te diré quién eres. Oh, no, es que no. Sí, sí. Por eso, si andas con glotones, demuestra que tú eres un glotón, o ellos te van a influir para ser como ellos tarde o temprano. Versículo 10. 10. El que hace errar los rectos por el camino, él caerá en su misma fosa. Mas los perfectos heredarán el bien. El buen padre o líder no anda en justicia, sufrirá al fin, especialmente si hace errar a otros. Así que cuidado, porque todos tenemos una influencia sobre otros. Ah, yo puedo vivir mi vida como yo quiera. Eso es mi vida, ¿verdad? Si yo quiero ir aquí, si yo quiero hacer esto, hay ciertas cosas que si yo como pastor especialmente, y por más alto que llegues en tu autoridad como padre, como maestro, como pastor, más autoridad tienes, más responsabilidad tienes para tus acciones. Lo que pasa es que si yo voy a la tienda y me agarro una cerveza, y nunca he tomado cerveza, pero si me agarro una cerveza, un vino, y lo empiezo a tomar en la calle y cualquier joven lo ve, es como darles permiso a ellos a tomar esa cerveza. Si yo me ando en ciertos lugares, es como darles permiso a ellos, porque van a decir, el pastor va allí, mamá, papá, ¿por qué no puedo yo? El pastor hace eso. Muchas veces yo trato de aconsejar jóvenes, dicen, pero mis padres lo hacen. Es muy difícil aconsejar a un joven a no fumar cuando sus padres fuman tanto, ¿verdad? Es muy difícil aconsejar a los hijos a ser honestos cuando los padres no son honestos. Muy difícil para mí aconsejar a los jóvenes a ser fiel en la escuela dominical y la iglesia cuando sus padres no lo son. Y dice, pero mis padres no creen que eso es importante porque ellos no vienen, así que para ellos no es importante. El hecho es que el que hace errar a los rectos, especialmente los inocentes por mal camino, el mismo líder caerá en el mismo pozo. Mas los perfectos, los íntegros, honestos, heredarán el bien. Versículos 13 y 14. ¿Listos? 13 y 14. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. 14. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en mal. Nota este versículo 13. Debe subrayarlo, circularlo en su Biblia, poner una estrella en versículo 13. Otra vez, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese se aparta alcanzará misericordia. Mi esposa, como crió a los hijos más de cerca en la casa, repitió este versículo por lo menos 20,000 veces cada año en nuestros hijos. ¿Verdad? El que no solo confiesa, pero quiere apartarse del mal, alcanzará el bien. Pero hay que confesar que lo que haces es mal. Confesar que es malo. Segundo, apartarse de eso en el poder del Señor. El corazón quiere hacer la cosa. Pero uno que tiene su corazón en Dios y ama al Señor Jesús, el Señor le cambia. Y entonces Él le ayuda a cambiar y apartarse en el poder del Señor, apartarse del mal y ver mal como mal. La hermana aquí dice que trabaja como, no sé si policía o algo, pero cuántas personas, la ley dice esto, pero la policía tiene que decir, pero eso no es correcto hacer eso, correr en esa velocidad o algo. Pero yo no veo nada malo en eso. El hecho es que tenemos que reconocer que hay muchas excusas, pero el que confiesa que lo que hace es malo, y no solo lo confiesa, ay, perdóname, no, pero si aparte de eso, Dios le va a bendecir. 17, 18 y 19, con eso terminamos. El hombre cargado de la sangre de alguno huirá hasta el sepulcro y nadie le detendrá. El que en integridad camina será salvo, mas el que de perversos caminos caerá en alguno. Cuando yo entonces voy a dañar a otra persona, su reputación, es como derramar su sangre. Y yo estoy corriendo para mi propio sepulcro por dañar a otros. El que en integridad camina será salvo. No va a tener problemas, Dios le va a guardar. Mas el que sigue los ociosos, rebeldes, se llenará de pobreza. No por ti, porque tengo tantos problemas en mi vida, porque me quedo pobre. Mira tus amigos y influencias alrededor y ya verás. 19. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue los ociosos se llenará de pobreza. El hombre justo enseña a trabajar por su ejemplo y está satisfecho con lo que puede ganar con el trabajo, aunque nunca llegue a ser rico. Cuando nosotros enseñamos a los hijos los beneficios de ser honestos, trabajadores, cumplidos, contentos con lo que Dios nos da, y por nuestro ejemplo perdonamos a ellos, pedimos perdón de ellos y de Dios, entonces nuestra conciencia anda bien, y entonces nuestros hijos llegan a acercarse al Señor también, porque les mostramos, mire hijos, yo quiero estar contento, pero no puedo si Cristo no me cambia. Si he pedido al Señor a salvarme, entrar en mi corazón y salvarme, y eso es lo que me cambia, Jesucristo. Entonces los hijos van a querer conocer a Cristo también. Pero comience con nosotros, acercándonos al Señor, recibiendo al Señor como Salvador. Y entonces el Señor usa nuestro ejemplo de buscar al Señor, de cómo el Señor nos cambia, para cambiar los hijos también y cualquier otro que está en nuestro camino. Oremos de pie, por favor.